Bienvenidos a Eternidad y Razón, soy Nando Papa y estoy muy contento porque de nuevo estamos aquí pues mejorando cada día más porque ahora tenemos aquí el espacio y nos da chance que podamos ser tres personas conversando y yo estoy seguro que eso va a enriquecer mucho los temas que vamos a estar tratando. Hoy está con nosotros como invitado es súper especial, Diego Herrera. Diego, ¿cómo estás?
Nítido. Yo pensé que cuando dijiste mejorando era porque me habían traído. No, la verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes y los temas que vamos a tocar. El tema que vamos a tocar hoy es, creo que es muy bueno y hay buenas anécdotas, buenas historias que vamos a poder conversar.
Se va a armar, se va a armar. Josh, seguro. ¿Cómo vas? ¿Listo?
Hola, bien, bien, ya listo acá. En un nuevo episodio de Eternidad y Razón, feliz, creo que hay bastante contenido que vamos a platicar hoy, así que con todo.
Va a estar buenísimo. Y si ustedes ya han visto los episodios anteriores y si no lo han hecho, los invitamos a que los vayan a ver, se van a ir dando cuenta un poquito de la línea que nosotros vamos tomando. Y la línea que vamos tomando es mucho a hablar acerca de, sí, el contexto cultural, lo que está sucediendo allá afuera, pero también siempre intentamos que haya un desarrollo personal para ti. Siempre queremos que te puedas llevar de cada episodio algo que tú digas, esto lo puedo aplicar ya para que me pueda desarrollar como persona. Porque creemos, obviamente, en Dios y también creemos que somos creación de Dios, pero somos creación de Dios en potencia. Somos creación de Dios en su totalidad, pero tenemos un potencial, eso es lo que quise decir. Tenemos un potencial, tenemos tanto en potencia que tenemos que obligarnos y esforzarnos para que eso salga, para que termine madurar. Y hay muchas cosas en nosotros que podemos ir mejorando. Ahora, no podemos hablar acerca del desarrollo del potencial de una persona si no hablamos acerca del entorno que esa persona tiene. Y por entorno, pues, nos referimos a las relaciones que tú tenés a tu alrededor. Hay relaciones buenas en tu vida y no hay relaciones, y hay relaciones que no son tan buenas. Y de eso se trata el día de hoy, que podamos ir descubriendo herramientas, criterios, qué sé yo, opiniones nuestras de cómo podemos hacer para ser selectivos con respecto a las relaciones que nos rodean. Hay unas que podemos elegir, ¿verdad? Hay otras que no.
Que no.
Así que, Josh, te damos el tiempo ahí, contanos un poquito cómo esto, cómo haces vos con tus relaciones o cómo quisieras iniciar.
Ok, yo quiero arrancar con dos puntos importantes que mencionaste. El primero, las relaciones que no escogemos, ¿verdad? En este caso, la familia, por ejemplo. Tú no escogiste la familia donde estás. Y el otro, que son las relaciones que sí escogemos. Entonces, yo quisiera, al final, los principios que quizás vamos a discutir acá nos van a servir para ambos tipos de relaciones, pero sí quisiera enfocarme en lo que podemos hacer, ¿verdad? Las que escogemos. Y la primera, partiendo de un punto fundamental, es que no podemos vivir aislados de otras personas y no podemos crecer solos. Ese es, creo que, el punto importante. Entonces, si las relaciones son determinantes para tu crecimiento, ¿cómo podemos filtrar a quién escogemos? Y lo pongo sobre la mesa y quizás, Diego, nos quieres compartir ahí un poco acerca de ese filtro.
A mí hay una relación de amistad que me encanta en la Biblia y trato de tomarla mucho en cuenta a la hora de yo escoger amistades, pero también ser amigo. En la Biblia habla mucho de eso, ¿verdad? Que el que quiera tener amigos, que se muestre amigo. Para mí, la relación de David y Jonatán me sirve mucho como filtro la amistad que Jonatán mostraba a David. ¿Por qué? Y ahí también lo va a tirar sobre la mesa. Y es que la vida misma de David era el recordatorio eterno para Jonatán de que él no iba a ser rey. Si David no existía, Jonatán iba a ser rey. Y ahí va el filtro, y es que Jonatán le importaba más la amistad que había formado con David que incluso el sueño que podría haber tenido en el corazón. O sea, de hecho, creo que se alegraba de la misma manera que él pudiese ser rey, o sea, Jonatán, y que David pudiese ser rey. O sea, esa gente que se puede alegrar contigo de las victorias que tengas, de los sueños que cumplas, para mí, ese es uno de los mejores filtros que me ha ayudado. Esa gente que se alegra conmigo en mis victorias y que también sabe llorarlas. Para mí, ese filtro de amistad es como cuando un amigo se alegra de tu mal, siento que ahí es como una bandera roja en donde uno puede decir, tal vez él fue mi amigo durante un tiempo, pero ahora ya no.
Y hay un prerequisito ahí que quizá está de forma implícita, mencionando lo que estás diciendo, que me parece un muy buen filtro. Aquel que celebra tus victorias y aquel que se entristece contigo en tus derrotas, en tus momentos bajos. Y es que muchas veces cuando alguien no se alegra por algo bueno que le pasa a alguien más, es porque su vida quizá no está girando en torno hacia un crecimiento personal, sino quizá su propia vida va para abajo. Entonces, ese es el problema. Cuando uno va para abajo, uno quiere que los demás se vengan para abajo con uno también. Por esa razón es que a veces tus amigos no les basta con hacer ellos lo que es incorrecto o lo que es inmoral, sino te invitan a hacerlo. Porque no se siente bien ir para abajo de una forma solitaria, sino siempre querés que alguien te acompañe. Y lo otro que estaba pensando es, hace poco tuve la oportunidad de compartir, de predicar en un retiro. Y ese retiro tenía como enfoque, le llamamos nosotros lanzamiento, porque pues se le está lanzando, ¿verdad?, a las personas a que sean líderes. Y yo les decía algo y lo quiero repetir aquí aprovechando el espacio, y es acerca del orgullo. Porque, ¿por qué razón alguien también no se podría alegrar por lo que a alguien más le está pasando? ¿O por qué razón podríamos decir que Jonatán tuvo esa humildad de reconocer que no era él el rey? El rey era David, y es porque había humildad en el corazón de Jonatán. Buscate amigos humildes, buscate amigos que tengan una nobleza en su corazón, busca amigos que tengan la capacidad de reconocer tus virtudes, porque sabes algo, o sea, ser humilde implica mucha seguridad y autoconfianza. Porque tengo la humildad suficiente para reconocer que quizás sos mejor que yo en algo y me voy a acercar y te voy a pedir ayuda. Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque entiendo que no me devalúo como persona solo porque te pida ayuda. Uh-huh. Al contrario, eso habla mucho de la seguridad que yo tengo. Y una de las mejores cosas que te puede pasar es ser amigo de alguien que es seguro de sí mismo.
Ok, qué buen punto ese. Yo creo que ahí a veces cometemos el error de ser empáticos solo para lo que nos conviene, ¿verdad? Uh-huh. O sea, cambiando un poquito el punto de vista de cómo voy a ser yo mejor amigo, ¿verdad? Porque a veces tenemos afinidad con personas que no necesariamente quieren lo mejor para nosotros. Uh-huh. Porque quizás con ellos crecimos, quizás ese era el contexto de hace 20 años y fueron tus amigos del colegio, pero empieza a, conforme vas creciendo te das cuenta de que lo que compartís siempre es lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. No hay un crecimiento, no es mi círculo creció profesionalmente, espiritualmente, relacionalmente, sino te juntas con ellos para hablar de los mismos chistes, ¿verdad? Y no digo que sea algo malo, sino que llega un punto en donde vas a tener que escoger otro círculo de amigos, ¿verdad? Ajá. No necesariamente dejarlo ni rechazarlo porque son tus amigos de hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero ¿cómo te vas a mostrar ahora empático con personas que quieran lo mejor para vos y que no seas tal vez tan íntimo como aquellos amigos con los que creciste, que ahora ya no te agregan tanto valor?
Sí, la verdad es que suena feo, pero lo dijiste tal cual es. Hay amigos y hay relaciones que no te agregan valor. Y hay que decirlo, o sea, quizás estás ahí porque de verdad no tienes nada mejor que hacer un viernes. Y eso es difícil y es muy crudo. Y quizá algunos dirán, no, pero ¿y dónde está el amor de Jesús? ¿O dónde está el amor de Dios hacia las demás personas? Y para mí lo que me sirve muchísimo en esas situaciones es el filtro de amarás al prójimo así como te amas a vos mismo. Y en el momento en el que una relación está afectando esta ida y vuelta del amor, entonces es en ese momento donde ya es prescindible, porque no vas a querer estar ahí devaluándote a ti mismo como persona.
Sí, yo creo que tenemos esa tendencia como seres humanos a prolongar lo momentáneo. Y muchas veces yo he visto eso y era lo que vos decías. Hay amistades del colegio que te sirvieron para esa etapa de colegio. Hay amistades en la universidad que te sirvieron para esa etapa de amistad. Y así sucesivamente en un trabajo o en otro. Pero son amistades que nos van a servir para un tiempo determinado o se va a enriquecer mutuamente, para no hablar de servir como que fuera algo que uno puede desechar. Uh-huh. Pero hay amistades que van a ser enriquecedoras ida y vuelta para un tiempo. El error, y eso se da no solo para amistades, también sea para trabajo, sea para relaciones afectivas, pero tratamos de prolongarlas un poquito más. Y yo creo que ese problema se da porque somos un poco aferrados. Así nos es. Enseñan mucho a a tomar la mano de nuestros papás, nos enseñan a guardar las cosas, pero nadie nos enseña a soltar. Uh-huh. Por eso es que prolongamos amistades que son tóxicas. Y siempre están los chistes, ¿verdad? De las relaciones tóxicas, de mandame una foto cuando llegues y todo. Pero yo creo que en la amistad también sea eso.
Sí, se, y mandame una foto de quién tenés a la par. Para que te así. Crea.
Y es como que los memes y los chistes en cuanto a relaciones amorosas, pero yo creo que también hay amistades tóxicas. Y creo que hay un versículo, y creo que esto le suma mucho a lo que estamos hablando en 1 Corintios 15:33, traducción Lenguaje Actual, dice: no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Creo que un filtro muy bueno es: ¿qué costumbres has perdido por el círculo de amigos con el que te estás rodeando hoy?
Y qué buenas costumbres, ¿verdad?
Qué buenas costumbres estás perdiendo. Tal vez ya no querés. Tenés amistades como las que decías, te juntás a platicar un chisme y todo, pero tal vez ya no estás leyendo, tal vez ya no estás estudiando, tal vez ya no estás haciendo ayuda social, tal vez ya no estás buscando a Dios.
Correcto.
Por el círculo de amistades que tenés.
Y perdón que te interrumpa, hay algo que dijiste que me interesó mucho, que es tóxico. Dijiste la palabra tóxico, y Proverbios 18:24, escuchen lo que dice: hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Ahora escucha esto. Cuando se están entrenando los guardacostas o los salvavidas, que son estas personas que acuden a las emergencias que suceden, por ejemplo, en una playa o en una playa o en algún lago, son las personas que, ¿verdad?, te rescatan si te estás ahogando, ¿verdad? No sé si alguna vez los has visto en alguna playa, pero cuando ellos están entrenando y están haciendo una simulación, les enseñan lo siguiente, y es que se tienen que parar con un pie hacia el frente, un pie hacia atrás. Y cuando una persona se está ahogando o está como teniendo problemas en el agua y no está pudiendo nadar ni estabilizarse, este salvavidas, tiene que extender la mano, pedirle que se calme con bastante énfasis y decirle: cálmate, te voy a ayudar, pero necesitas relajarte. Entonces, extiende la mano y lo intenta ayudar. Pero si la persona a la que está ayudando no se calma, sigue paniqueando y está pataleando y llega al punto incluso de generar una fuerza en contra del salvavidas, entonces el salvavidas tiene la instrucción de empujarlo. ¿Sí? Lo empuja, y eso suena como feo, ¿vamos? Porque decís vos, alarán, o sea, ¿cómo así que lo empuja? ¿Vas? Y no se supone que es salvavidas, pues. Pero el problema es que se pasaría de una situación en donde una persona se está ahogando a que dos se estén ahogando. Y eso es un error, o sea, eso está mal. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque a veces nos aferramos a relaciones que quizá de personas que no se quieren ayudar, y nos cuesta, ¿verdad? Porque decimos nosotros, no, pero tengo que estar ahí para esa persona y hacerlo. Pero yo te diría lo siguiente: si has hecho ya un esfuerzo comprobable, si ya has presentado bastantes sacrificios tú por ayudar a esa persona, pero esa persona no quiere, no se deja ayudar. El psicólogo Carl Rogers decía eso. Él decía que cuando alguien no se quiere ni se deja ayudar, entonces no lo hagas. Porque aquí lo empato con la Biblia, porque la escritura lo que nos enseña es: no eches tus perlas a los cerdos. Uh-huh. No las eches ahí. Va, yo sé que puede tener otra interpretación y sí, que hay otro contexto, sí, no, pero la realidad es que lo aplica también para esto, ¿verdad? No devalúes lo tuyo ni tu esfuerzo cuando alguien no lo está apreciando.
Ok. Iba a dar un comentario, pero ahorita quiero construir sobre eso porque creo que es bien importante. A veces confundimos, ¿verdad?, la bondad que tenés y el amor de las personas tratando de salvar, entre comillas, a tus amigos, ¿verdad? Uh-huh. Amigos que quizás tú sabes que tienen ciertos problemas, y yo no, ojo, que no estoy aquí diciendo que no seas empático ni que hagas sacrificios por amor a tus amigos, pero ¿hasta dónde llega la lealtad, verdad? ¿Hasta dónde yo puedo ayudar a alguien que no quiere dejarse ayudar? Y eso es un ejemplo bíblico muy profundo, ¿verdad? Yo no puedo ayudar a alguien que no se quiere ayudar, ¿verdad? Ni tampoco puedo jugar, y ojo, porque quiero ser muy cuidadoso con esto. Nuestro estándar de vida, nuestro estándar de hombre es Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Y Jesús sí tiene la capacidad para llegar a salvar a alguien y salir ileso, ¿verdad?
Ah, qué buena. Sí, nosotros, él sí tiene el incorporado la capacidad de
ir. Nosotros no tenemos la capacidad de ir al infierno, ir a traerlo y regresar nítidos.
Ah, qué buena.
Eso no lo podemos hacer nosotros. Y te lo, pues les hablo aquí, les abro mi corazón porque muchas veces he tratado de hacerlo. Ajá. Y he salido peor que la persona que quería ayudar. Entonces después tengo que entrar a otro proceso para tratar de otra vez regresar al amor propio que tenía. Uh-huh. Y mi amigo igual está donde está, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para enseñarle a esa persona a dejarse ayudar? Uh-huh. Y lo único que se me ocurre y lo único que nos muestra la Biblia es presentarle a Jesús. Uh-huh. Presentarle a aquel que sí puede ser salvavidas y no se va a ahogar en el intento. Uh-huh. Tú sí te puedes ahogar.
Sí, totalmente. Yo creo que hay ciertos límites. Esa palabra es muy clave en esto. Hay límites. Es decir, tampoco nos estamos dirigiendo a aquellos que son, lo voy a decir así, holgazanes y perezosos en el amor hacia el prójimo, y también se van a agarrar de lo que estamos diciendo para ni siquiera ir a visitar a un amigo, no ir al hospital a querer orar por un enfermo. Me explico, estamos hablando de casos o situaciones en donde ya la persona presentó una toxicidad y al cabo del tiempo se encuentra un patrón en el que definitivamente la persona no quiere salir de donde está. Hacia esas personas nos estamos dirigiendo. Así es. No hacia ti que no querés llamar a tu amigo y pasar un tiempo ahí, ¿verdad? Solo porque cortó con su novia. No, malo, está ahí. No hay amigos perfectos.
No, y ¿sabes? ¿Saben qué sirve mucho en temas relacionales generales, pero en este caso específico de la amistad? Es guardar tu corazón. Si esa amistad que tú tenés ya está hiriendo tu corazón, ya está, cada vez que te juntás con él, tenés menos fe. Crees menos en tus sueños, es del primero que se burla. Ya es una relación tóxica y que seguramente no te va a ayudar a crecer, y tú, herido, tampoco lo vas a ayudar a crecer. Hay algo que siempre me llamó la atención, pero me ha llamado la atención más en estas últimas semanas. He podido acompañar dos casos de personas que están saliendo de las drogas. Y por alguna extraña razón, He percibido mucho a Dios guiándome a hacer esta pregunta y me he llevado sorpresas bien interesantes, y es preguntarle si cuando lo hace o si tiene algún amigo que crea que lo induce a drogarse. Y siempre es, mira, ¿cómo estás? Y me habla, una plática larga, y siempre termino, ¿crees que hay algún amigo que te induce mucho a drogarte, a tomar? Y siempre la respuesta es que sí. Siempre, y en ese punto ahí lo veo, es cuando un amigo de verdad está deteriorando esos hábitos, esas costumbres, tu persona como tal. O sea, estoy hablando de personas que literalmente ya, el último caso con el que puedo hablar, ya había perdido todo, su familia, su casa, pero era a través de una mala amistad, llamaría yo, que se empezó a deteriorar la costumbre de mantenerse sobrio. Y entonces empezó a perder muchas cosas. No supo poner el límite. Y a veces nos pasa. Y era lo que decías, queremos salvar a la gente, pero ponemos en riesgo nuestra vida, nuestra integridad, la salud de nuestro corazón. Y creo que ese es un límite que debemos aprender a identificar y a tomar. Es, esta amistad de verdad está deteriorando mi corazón. Cada vez que yo platico con él, salgo peor. Entonces esa amistad ya no debería prolongarse más.
Y fíjate que ahí hablaste respecto a, por ejemplo, una adicción, digamos que podrías decir que es algo que es el consumo de una sustancia externa que te afecta. Pero he encontrado también en mi experiencia personal y en mi trayecto de vida que hay personas con las que también, después de que pasas un tiempo con ellas, te sentís menos persona. O sea, te sentís tu autoestima. Sí. Y tu autoestima y tu seguridad decrece cada vez que hablas con esa persona. Y muchas veces es porque algo, es decir, hay un criticismo constructivo, hay una crítica constructiva, pero hay crítica tóxica, ¿verdad? Entonces ya son personas a las que tú les contás casi que cualquier cosa y de alguna manera pues le van a querer encontrar el pelo a la sopa. Y eso ya lo hablamos en un episodio anterior con Josh, que hay que saber llevar esa voz, ¿verdad? O sea, hay que saber tomar la crítica, pero hay que también tener la capacidad de decir hasta aquí, porque ya esta persona es crítica, ya no es una crítica constructiva, sino es un criticismo tóxico que lo que está haciendo es que te está haciendo perder la seguridad en ti mismo. Entonces, tenés que aprender a identificar eso también. Un filtro muy, muy bueno. Vos hablaste acerca de celebrar las victorias y entristecerse en las derrotas. Hay uno que yo quiero proponer aquí y es cuando conversás con este amigo o esta amiga, ¿cómo te sentís cuando le comentás un error que cometiste? ¿Te sentís condenado o te sentís confrontado, por supuesto, con verdad y misericordia? Pero es diferente la sensación que tenés dependiendo cómo lo aborde esta otra persona. Si cuando te escucha te condena, no es una buena amistad. Salite de ahí, porque entonces esa persona está trayendo su propio legalismo hacia ti. Ajá. Si cuando después de que hablaste cometes un error y te sentís condenado, no es por ahí la onda. Por otro lado, si también cuando le contás un acierto que tuviste, la persona siente la necesidad de hablarte de un acierto que tuvo él hace como 3 años.
Fuera competencia.
Ajá, no es una buena amistad. Esa amistad está desde el ego. Y ahí te dejo dos más, los dos que mencionó de gol y vos habías mencionado también ya algunos.
Yo creo que tenemos buenos filtros, o sea, hemos tirado un par de buenos filtros para elegir, pero quiero regresar y no quiero ser necio, pero quiero regresar al tema que decías, Diego. ¿Cómo soltamos? Bueno, o sea, ya quizás pasaste tu filtro, ya tenés un par de nombres ahí donde decís estas personas ya tal vez no me están agregando tanto valor. ¿Cómo hago para soltar, verdad? ¿Cómo hago para? Y muchas veces también es ego nuestro, ¿verdad? Porque la sociedad te premia por tener muchos amigos. Pero en realidad, sí. Si a mí me gusta mucho un autor que se llama Simon Sinek. Él habla mucho de recursos humanos, pues no menciona principios muy prácticos y él dice la calidad de tu éxito se define por la calidad de tus relaciones. En ningún momento menciona cantidad de relaciones, ¿verdad? Y a veces nosotros en esta sociedad se nos premia para la gran aquel tiene muchísimos amigos, qué popular, seguramente tiene mucho éxito, seguramente tiene mucho apoyo, pero te vas a dar cuenta que las personas que realmente tienen el éxito medido a través del filtro de la Biblia, o sea, el propósito de Dios y lo que fuimos llamados a hacer, son personas que no tienen mucha cantidad de amigos, tienen buena calidad de amigos y el ejemplo perfecto es Jesús. O sea, Jesús no era amigazo íntimo de todos. Él tenía un par de amigos y ahí está el ejemplo de Marta, María y Lázaro. Pues. Esas personas eran sus amigos con quien se podía dar el lujo de llorar. Pero ¿cómo soltamos? Primero rompe el ego, pues, porque no necesitas tener 200 amistades falsas. Mejor tener 5 buenas, ¿no?
Sí. Sí, no, fíjate que me está recordando un dato de los antropólogos. Ellos dicen que igual, por mucho que querrás, solo puedes tener 150 conocidos. O sea, esa es como la medida estándar, el promedio. Tenés 150 conocidos, pero ya pasar al círculo íntimo ya son otros 20 pesos, como decimos. Sino ahí sí ya tiene que tener uno la capacidad de discriminar qué amistades son aquellas incondicionales que tenés. Ahorita estamos leyendo con un grupo de amigos, junto con Diego, un libro que se llama El llamamiento peligroso, del pastor David Platt. Y él propone algo súper interesante, ¿va? O sea, él como que se enfoca mucho en dirigir su mensaje hacia pastores. Pero una de las cosas que él dice es que una de las cosas que mantienen sano a un pastor es un círculo de personas que lo obliguen a salir del aislamiento. Porque digamos que abordaste el ejemplo cuando alguien se va al extremo de ya, sea amigo todos, va. Pero está el otro lado que es cuando te aislas y no querés tener amistades o no salís a buscar amistades. Eso es muy peligroso también, porque recordemos que la Biblia nos habla que nosotros fuimos llamados a ser parte de una comunidad y necesitamos la comunidad. Necesito amistades.
Sí.
Necesito amistades que me confronten. Necesito amistades que me ayuden a ejercer esa capacidad de perdonar. Necesito amistades que me ayuden a bendecir también, a que tenga la capacidad yo de ser generoso. Y este autor lo que proponía finalmente, y con eso pues te doy la palabra de gol, para que ya vayamos entrando a las conclusiones, porque si no estoy mal, ya vamos bien con el tiempo. Es lo siguiente, es que cuando nosotros nos aislamos, nos estamos perdiendo la capacidad de que alguien más nos pueda traer un feedback y una retroalimentación. Y fíjate que es bien interesante porque los niños, cuando están creciendo, necesitan retroalimentación porque ellos no comprenden qué es bueno y qué no. No traen ese chip, pero lo que te va formando el chip son las interacciones con los demás. Por esa razón, cuando tú decís algo que es, perdón por esta palabra, porque es una tontera, que tus amigos se rían un poco y a lo mejor se burlen un poquito, ajá, y que hagan eso. Esas interacciones te forman como persona.
Sí.
Y así es como uno, sí, como ser humano, va creciendo en la mimética, en la imitación de las cosas que ve de la gente que lo rodea. Y esa es la importancia de que nosotros tengamos a gente a nuestro alrededor que aporte, ¿verdad? No, no que nos reste.
Súper importante la amistad. Y retomando, hiciste una pregunta y la dejaste en el aire y me quedé pensando, o sea, llevo fácil 2 minutos en eso. Si ya tenemos los filtros de amistad, ya sabemos quiénes son buenos, quiénes son malos. Si ya sabemos a quiénes debemos soltar, y agregándole a lo que vos decías, está bien, tenemos que soltar, pero nunca nos podemos quedar aislados. No podemos quedar, o sea, está ese equilibrio bello en donde debo soltar, pero no me debo aislar. Tengo que estar acá con buenos amigos, aunque sean pocos, pero jamás quedarme solo, pero jamás acarrear amistades tóxicas. Creo yo, y al final, dentro de las cosas que podría aportar, para si ya te diste cuenta que hay amistades que ya no deben acompañarte en la siguiente etapa de tu vida, yo creo que va a sonar sencilla, pero creo que sirve mucho, y es, ya te diste cuenta, toma la decisión.
Sí.
Sí.
Toma la decisión. Porque a mí me pasó cuando hicimos el challenge. ¿Sabes qué me pega a mí cuando hacemos challenge nutricional? Y es, estos son tus números. Así te está yendo con la comida que estás, que te estás tragando toda la semana. Así te está yendo.
La edad metabólica.
Y así te podría llegar a ir. Y entonces, cuando uno es sincero con uno mismo, tiene los filtros, se sienta, porque ¿sabes qué es lo que hacemos a veces? Lo pensamos todo el día, todo el mes, pero nunca nos sentamos a tomar una decisión y a tomar cartas en el asunto. Yo creo que con esto de las amistades, creo que es muy saludable sentarse y decir, creo que estas dos personas ya no me deben acompañar, ni les estoy sumando porque me están hiriendo mucho, yo estoy enojado con ellos y no me están sumando porque me hieren cada vez que hablamos. Es, decido que ellos ya no me van a acompañar. No tenés que hacerles una cara, no es que los vas a cortar, pues, pero simplemente de forma intencional, soltad la amistad, la recurrencia de las pláticas, la recurrencia de las salidas, y poco a poco ya vas a ir soltando eso. A veces dejamos la amistad muy en a ver qué pasa, a ver si me habla, a ver si nos vemos. Y es algo tan importante en la vida de uno que deberíamos ser un poco más intencionales y decir quiénes. Y con esta me despido, iría el mariachi. Cuando Jesús entró a hacer un milagro, vino en determinado momento, sacó a la gente del lugar y se quedó con los familiares.
Sí.
Creo yo que una de las razones por las cuales lo hizo fue que la gente era incrédula. Y ellos, si seguían hablando de incredulidad, no iban a ayudar a que el milagro sucediera. Entonces dejó a un círculo íntimo que le iba a enriquecer en ese momento. Entonces esa es la pregunta.
Qué buen ejemplo.
¿Qué gente te está enriqueciendo? No, este no, este no, este no, y este sí. Quédate con ellos. ¿Viste cómo Jesús rápido viene y dice, sálganse? Súper amable, ni se vio tosco, ni les dijo para qué, no les dijo, ustedes como son incrédulos, no me van a ayudar a la chamba.
No condenó.
Fue simple, sálganse, me voy a quedar con ellos. Y pasó el milagro. ¿Qué querés en la vida? Bueno. Rodéate de esa gente que te va a ayudar a alcanzarlo.
Sí, qué buena. La verdad es que, Josh, que muy buen consejo, ¿verdad? La forma en que estás planteando soltar. Yo quiero terminar con esto. Muchas veces no soltamos porque pensamos que la otra persona nos necesita. Y tal vez no, ¿verdad? Tal vez tú, creyendo que lo ayudas, estás haciéndole más daño, ¿verdad? Tal vez él necesita cambiar amistades, no necesariamente solo tú. Y a veces nos las llevamos, ¿verdad? De como dice el dicho, de Madre Teresa, ¿verdad? Abrazando a todo el mundo, dando limosna a todo el mundo, creyendo que el impacto que tenemos es grande. Y vuelvo con lo que decía Nando, no estamos dando de rienda suelta si no quieres ir a orar por los... No ese es el tema. El tema aquí es que tenemos que aprender a vivir ligero, ¿verdad? Y tener relaciones tóxicas, amistades que ya no te suman, te desgasta, te quita mucha energía. Ay, me tengo que juntar con aquel. Ay, tengo rato y otra vez vamos a hacer solo bullying y los mismos chistes y seguimos en lo mismo. Y quizás él tampoco quiere reunirse, pero como vos promovés y entonces estás cayendo en algo que tal vez no es necesario. Tal vez en ese momento que te hagas la lista de las personas que quizás ya no agregan, de las amistades que tenés que alejarte, toma en cuenta, ¿verdad? En ese pensamiento de que quizás también estás ayudándolo alejándote de él. Sí. Yo no lo veo malo tampoco.
Seguro. Y lo que mencionabas es el complejo mesiánico, cuando uno quiere uh-huh. o se cree el salvador. Yo me quedo con lo siguiente, muy sencillo. Me venía a la mente la parábola de los talentos. ¿Sí? Dios nos ha dado a nosotros un potencial y qué hagamos con ese potencial es nuestra respuesta hacia lo que Él ha depositado en nosotros. Y Él te ha dado la capacidad de relacionarte, te ha dado la capacidad de trabajar y de muchas otras cosas, pero la pregunta es ¿qué fruto le vas a traer tú a Él? ¿Cuál es el fruto y cómo estás aprovechando tú las relaciones personales que tenés? ¿Las estás aprovechando al máximo o estás dejando que esas relaciones te resten a ti? Recuerda que cuando se nos confía algo, Dios espera que nosotros demos fruto. Así que sacale el fruto o el mejor fruto a las amistades y relaciones que tenés a tu alrededor. Gracias por haber visto este episodio de Eternidad y Razón. Vayan a chequear los demás. Nos vemos a la próxima.